Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las normas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Muy buenas tardes. Recorte moderado en la bolsa española en una jornada marcada por los resultados, la previa al inicio de la cita de dos días con la Reserva Federal mañana y la resolución a la reflexión de cinco días del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Se cierra la crisis política sin más, sin cuestiones de confianza, sin nuevas elecciones a la vista, aunque con petición de una reflexión para cambiar la política.
He decidido seguir. Seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del Gobierno de España. Esta decisión no supone un punto y seguido, es un punto y aparte.
Desde el principal partido de la oposición, su líder Alberto Núñez Feijóo descarta una moción de censura y acusa a Sánchez de hacer el ridículo.
España no tiene un presidente a la altura de sus ciudadanos. Por eso quiero empezar pidiendo disculpas a los españoles en nombre de la política y paciencia en nombre de la razón.
La política en el mismo punto, por tanto, aunque el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, insista en subrayar la necesidad de entendimiento entre los dos grandes partidos para hacer las reformas que necesita el país.
Que para una economía que necesita reformas estructurales muy ambiciosas, que tiene también como uno de sus grandes retos la reducción del déficit público estructural y de la deuda pública, que va a exigir también muchos años y probablemente varias legislaturas de ajuste y de proceso de consolidación fiscal, pues es muy importante tratar de articular los consensos entre las distintas fuerzas políticas que permitan concentrar los esfuerzos en esas reformas.
Más allá de la política, los resultados empresariales marcan la pauta, sobre todo los del BBVA, que ha ganado 2.200 millones de euros hasta marzo, un 19% más, impulsado por su negocio en España, tras afrontar un impuesto extraordinario de 285 millones. Desde la entidad prevén un año que viene, un 2025, mejor que este y más recompras de acciones. Y no le preocupan las caídas con las que registra hoy en bolsa estos resultados. Resultados pese a batir expectativas. Onur Yen es su consejero delegado.
You are saying despite that share price is going down today. We respect it fully, but we are not moved by one day or two days or three days.
No le preocupa lo que haga el valor en un día, en varios días, sino la creación de valor a largo plazo en el banco. Unicaja sí que capitaliza en bolsa su mejora de resultados del primer trimestre, los ha triplicado en un día de cifras para Prosegur, pero también para la aseguradora Línea Directa. Su consejera delegada, Patricia Ayuela, habla de un punto de inflexión en las cifras, encadenan tres trimestres consecutivos de beneficios y espera volver a crecer pronto en clientes.
Es cierto que seguimos decreciendo algo en clientes, pero también que ese decrecimiento en clientes en este primer trimestre sea ralentizado extraordinariamente frente a las tasas de decrecimiento que teníamos en 2023.
Hay algunos otros protagonistas indiscutibles en la sesión, más allá de una bolsa española en la que ahora mismo cede el IBEX un 0,60% hasta 11.087 puntos. Por ejemplo, Deutsche Bank, que sufre en la bolsa alemana tras anunciar una provisión de 1.300 millones por el litigio por la compra de Postbank. Philips, que está disparada, es uno de los claros nombres propios del día, más de un 34% sube en el mejor día en bolsa de su historia tras su anuncio por sorpresa de un acuerdo por 1.100 millones de dólares para zanjar los problemas judiciales en Estados Unidos por sus respiradores para la apnea del sueño. Y fuertes alzas también para la francesa Atos después de que el gobierno de Macron haya ofrecido hasta 1.000 millones por varias áreas de la compañía. Hoy Atos está subiendo por encima del 22,5%. Por lo demás, y en el plano macro, tenemos sobre la mesa el avance del IPC nacional, que repunta un 0,7% en abril en relación al mes anterior y eleva una décima su tasa interanual hasta el 3,3% debido al encarecimiento del gas y de los alimentos. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en todo caso, se queda con la tendencia.
Y esto de nuevo es una señal positiva, puesto que vamos avanzando, progresando en esta moderación progresiva de los precios, tal y como también prevé el propio Banco de España para este año y para el año que viene.
Esto en un día en el que hemos sabido que las administraciones públicas españolas, excluidas las locales, han acumulado un déficit de algo más de 12.000 millones de euros en los dos primeros meses del ejercicio, un 17,4% más que en el mismo periodo del año pasado y equivalente al 0,78% del PIB. Debido al incremento de los gastos. Es una cifra que llega mientras se ha aprobado de forma definitiva la reforma de la gobernanza económica en Europa, por lo que fija las reglas fiscales de la Unión que señalan que los países deben mantener su déficit por debajo del 3% sobre el PIB y del 60% en el caso de la deuda. Van a entrar mañana estas nuevas reglas en vigor mañana mismo. Enseguida abordamos algunas de todas estas claves en tertulia a partir de las 4:30 de la tarde, una hora después, a partir de las 5:30, en nuestro espacio con compañías cotizadas. Hoy nos acercaremos a una firma alemana, a la empresa de viajes TUI. Hablaremos de cómo marchan las reservas de cara a la próxima temporada de verano con el responsable de TUI Iberia, Jordi Cerdó. Y en el tramo final del programa, a partir de las 6, tendremos consultorio de bolsa con Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Comenzamos.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Comenzamos en Estados Unidos. Allí, al otro lado del Atlántico, tenemos tono positivo generalizado para los índices. El mejor comportamiento hoy es para el Russell 2000, que avanza medio punto porcentual. El resto de indicadores con avances del entorno del 0,25-0,30%, como es el caso del S&P 500, que está en 5.114 puntos. En una jornada con resultados empresariales como los de Domino's Pizza, que supera las expectativas de ventas gracias al aumento de la demanda. Andalucía Martín, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Domino's ha conseguido contrarrestar la tendencia más pesimista en Estados Unidos, por la que los consumidores han optado por salir menos a comer fuera. Lo ha hecho con mejores retornos en su programa de fidelidad y nuevas ofertas promocionales. Busca así atraer a los consumidores que se ven afectados por la elevada inflación. Las ventas comparables en Estados Unidos han crecido un 5,6% en el trimestre, por encima del 4% esperado, y sus ingresos totales han avanzado casi un 6%. Además, el beneficio por acción de 3,58 dólares ha superado los 3,39 previstos.
Sofi Technologies logra ingresos mejores a los previstos en su último trimestre, pero decepciona con sus previsiones.
En el primer trimestre del año, los ingresos se han visto impulsados en gran medida por sus segmentos de plataformas tecnológicas y servicios financieros. Sin embargo, ha emitido un pronóstico para el segundo trimestre que no ha cumplido con las expectativas. En concreto, Sofi pronostica ingresos ajustados de entre 555 a 565 millones de dólares y un beneficio neto de 5 a 10 millones. Ambas cifras están por debajo de lo que espera el consenso.
Franklin Resources decepciona con su beneficio del último trimestre.
El beneficio neto ajustado de la firma de inversión hasta el 31 de marzo ha sido de 306 millones, por debajo de los 328 del año pasado y también de los 316 que esperaba el consenso. La presidenta y consejera delegada atribuye estos resultados a los esfuerzos por profundizar, decía, en las relaciones con los clientes y diversificar la empresa. Ha querido destacar, no obstante, las entradas netas a largo plazo de 6.900 millones, lideradas por los activos de renta fija, multiactivos y alternativos.
Miramos a Tesla después de que China haya eliminado restricciones a sus vehículos.
Las autoridades locales del gigante asiático han eliminado esas restricciones a los coches Tesla. Lo hacían tras la llegada de su CEO Elon Musk a Pekín para una reunión inesperada con el primer ministro Li Qian en medio del primer gran salón del automóvil de la ciudad. Aunque los coches eléctricos de Tesla son algunos de los más populares en China, han sido prohibidos en algunas propiedades relacionadas con el gobierno por la preocupación sobre qué datos puede recuperar el fabricante de automóviles. Tesla anunciaba este domingo que las autoridades chinas han eliminado finalmente esas restricciones tras cumplir con los requisitos de seguridad.
Una decisión que dispara las acciones de Tesla a esta hora más de un 10,5%. La Junta de Paramount evalúa destituir a su consejero delegado en medio de conversaciones de venta.
Así es, la compañía podría destituir al director ejecutivo Bob Bakish y poner al frente a un comité de altos ejecutivos mientras evalúa una posible venta de su negocio, según una persona familiarizada con el asunto. Tres de los altos ejecutivos de la compañía formarían parte de ese comité. Algunos miembros de la junta se han sentido decepcionados con las últimas decisiones de Bakish. Por ejemplo, el rechazo de ofertas para los canales de cable Showtime y BET de la compañía, lo que podría haber reducido a la exposición de Paramount a la industria de la televisión tradicional y también haber reducido su deuda.
Son algunos de los protagonistas de la jornada en Estados Unidos. Albemarle está con repuntes superiores a los 5 puntos porcentuales. Globe Life también con muy buen tono, arriba más de un 5%. Tenemos a la mencionada Paramount Global con un repunte en estos instantes del 4,6%, mientras que Biogen también está con alzas superiores a los 4 puntos porcentuales. En el caso de Apple, ahora mismo está repuntando la compañía un 3,84%, y en el lado de los retrocesos encontramos a varios nombres a esta hora de la tarde. Una de ellas, la que hemos mencionado, Franklin Resources, después de esos números que ha presentado, está recortando la compañía más de un 3,5%. Tenemos a Dollar Tree con descensos superiores a los 3 puntos porcentuales. Esta es la situación. Enseguida la analizamos aquí en Mercado Abierto.
Capital Radio, 10 años contigo.
Preocupa a mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Mercado Abierto. Capital Radio.
Vamos a analizar lo más interesante en Estados Unidos de la mano de Candela Casanueva, gestora de Renta 4 Gestora. ¿Qué tal, Candela? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Rocío.
Bueno, estamos observando al otro lado del Atlántico, de momento, tono positivo generalizado para los índices. ¿Cómo ha arrancado la semana? Una semana en la que va a ser clave esa cita que comienza mañana, de 2 días, de la Reserva Federal, que va a ser lo que mueva todo, ¿no?
Efectivamente, no esperamos grandes movimientos en las bolsas hasta mañana y el miércoles. Desde Renta 4 Gestora nos situamos en línea con el consenso, esperando que los tipos de interés se mantengan. Donde sí que centraremos nuestra atención es en los comentarios de los principales miembros de la Fed ante posibles pistas sobre cuándo llegarán estos recortes, teniendo en cuenta que la inflación está siendo más persistente de lo esperado. Esperamos que el discurso se mantenga cauto, reiterando que se necesita una mayor confianza de que se acercan al objetivo de inflación del 2% antes de comenzar con la senda de bajada de tipos, para evitar los errores vistos durante los años 70, cuando por una bajada prematura la economía estadounidense fue golpeada por una segunda ronda de inflación. Todo esto, añadido a un dato del PIB la semana pasada más débil de lo inicialmente estimado, alerta a los inversores y consideramos que nos encontramos en un punto interesante para posicionarnos de una forma más defensiva.
Tenemos en el punto de mira resultados, por ejemplo, de Domino's Pizza. Los ha presentado antes del inicio de esta sesión. ¿Qué le han parecido?
Sí, los resultados publicados por la compañía de pizza se ha situado por encima de lo que esperaba el consenso, mejorando tanto en BPA como en ingresos. El éxito en sus resultados se debe principalmente al nuevo plan estratégico, centrado en aumentar las ventas, añadir más tiendas y mejorar la rentabilidad de las mismas. No obstante, no le vemos mucho recorrido a la acción. Consideramos que la tesis alcista ya se encuentra en precio y además persiste el riesgo de que la demanda vaya cayendo a medida que los consumidores muestran cada vez más una preocupación por el cuidado de la salud.
¿Qué puede suponer para Tesla ese acuerdo con el gigante chino Baidu para otorgarle a la compañía de automóviles acceso a su licencia de mapeo, en un paso esencial para que pueda implementar Tesla la conducción autónoma allí en China, en el gigante asiático?
Así es, hoy conocíamos la noticia publicada en el Wall Street Journal que Tesla ha recibido una aprobación preliminar del gobierno de Pekín para introducir su software de asistencia a la conducción de vehículos en el país, el segundo mercado más importante para la compañía después de Estados Unidos. Baidu, el gigante chino de búsquedas en Internet, le otorgará a Tesla acceso a su licencia de mapeo, lo que supondrá un paso esencial para llegar a la conducción autónoma en China y lo que le permite también acceder a la recopilación de datos en las carreteras públicas chinas. Lo que supone realmente este acuerdo entre Tesla y Baidu es que ahora la empresa de vehículos eléctricos, propiedad de Elon Musk, puede desplegar su sistema de conducción autónoma total y la obtención de permisos representan un avance significativo, ya que elimina el obstáculo regulatorio clave para introducir características avanzadas de asistencia al conductor. Con todo ello, desde la gestora, hace tiempo que nos mantenemos escépticos. Consideramos que Tesla se encuentra sobrevalorada, en parte por la presencia mediática de su fundador, Elon Musk, y que su cotización no está justificada por las cifras actuales. Además, pese a este acuerdo, pensamos que la demanda de sus vehículos en China se puede ver lastrada por la aparición de los nuevos competidores locales.
¿Qué espera de los resultados de MicroStrategy que se van a conocer al cierre de la sesión hoy en Estados Unidos?
MicroStrategy, la acción que te permite estar expuesto a la fluctuación del precio del Bitcoin, presenta resultados esta tarde. La decidida apuesta por Bitcoin de la compañía le ha permitido generar grandes ganancias en los últimos meses. Al final, la tesis de Michael Saylor, su fundador, es que invirtiendo en Bitcoin a largo plazo se asegura la apreciación perpetua de cualquier compañía, principalmente por la escasez de dicho activo. La emisión total de la moneda es actualmente de unas 21 millones de monedas, lo que por la ley de la oferta y la demanda, conforme aumente la demanda, aumentará el precio. A comienzos de este 2024, las ganancias no realizadas de MicroStrategy alcanzaban los 4.700 millones de dólares y actualmente se estima que ya están por encima de los 6.200. No obstante, desde la gestora nos mantenemos fuera de este tipo de valores, ya que no nos sentimos cómodos con sus fundamentales y preferimos invertir en compañías que tengan un negocio escalable, de calidad y con mejor proyección del crecimiento de ingresos para los próximos años.
Estamos pendientes también de otras compañías, como es el caso del gigante Alphabet, por esa decisión de Google de invertir 3.000 millones de dólares en centros de datos en Indiana y en Virginia. ¿Qué visión tiene ahora para la compañía, que acaba de presentar hace muy poco sus últimos resultados?
Sí, Google sí que es una de esas compañías que cumple con todos los requisitos de calidad que buscamos desde la gestora. Un negocio escalable, crecimiento de ingresos interesantes, mejoras en márgenes durante los últimos años. Realmente, teniendo en cuenta que la compañía guió un CAPEX de unos 12.000 millones al trimestre, lo que supone unos 48.000 millones al año, la inversión de estos 3.000 millones en centros de datos de Indiana y Virginia no supone ni el 7% del CAPEX de todo el año. De todas formas, lo valoramos de forma positiva, que se siga expandiendo e invirtiendo en nuevos desarrollos, ya que la primera derivada de esto es que su negocio funciona y crece a buen ritmo, además de que le da potencial para seguir creciendo. En sus últimos resultados sorprendieron al mercado con una mejora de márgenes, ya que los inversores estimaban que las búsquedas a través de la inteligencia artificial aumentaría el coste, lo cual no ocurrió finalmente. Otro de los riesgos para la compañía era perder cuota de mercado por ChatGPT de Microsoft, pero los resultados han tranquilizado al mercado, ya que todos estos riesgos no se han llegado a materializar. Para Renta 4, Alphabet es una de las compañías que nos gusta, tanto por su gran diversificación y no solo por su pata de inteligencia artificial, también por su negocio de publicidad digital y por la mejora de algunas de sus plataformas, como por ejemplo YouTube, para monetizar mejor. Y porque se encuentra también inmersa en el negocio de la nube, otro de las grandes tendencias de la década.
Pues con ello nos quedamos. Candela Casanueva, gestora de Renta 4 Gestora. Gracias. Muy buenas tardes.
Gracias, Rocío. Buenas tardes.
Son los títulos más destacados a esta hora de la tarde al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, donde si echamos un vistazo al Nasdaq, sigue recuperando terreno Tesla. Más de un 11% de subida a esta hora de la tarde. El peor en este índice es Dollar Tree, con descensos de más del 3%.
Capital Radio, la genuina radio económica. siente la economía.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Salón. Gotera. Todo seco. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Mercado Abierto. Capital Radio.
El broker CMC Markets patrocina los valores y noticias protagonistas de la Bolsa Española.
Una bolsa española que tenemos justo en estos instantes con tono negativo, con recortes del 0,76% en 11.069 puntos en un día marcado por la presentación de resultados de varias cotizadas, entre ellas el BBVA, que ha ganado 2.200 millones de euros en el primer trimestre del ejercicio. Alejandra Gómez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Un beneficio neto atribuido que supone un 19% más que un año antes. Por su parte, el margen de intereses crece más de un 15% y las comisiones suben un 31%. BBVA achaca sus buenas cifras al incremento de la actividad y de los ingresos recurrentes. El consejero delegado de la entidad, Onur Yen, ha celebrado las buenas cifras y la mejora de sus perspectivas para este ejercicio y para 2025.
La perspectiva del beneficio atribuido para el 2024 mejora. Mejora hasta alcanzar un crecimiento de doble dígito.
Yen ha recalcado además que se van a seguir recomprando acciones y apuesta por hacer crecer a la economía española frente a la incertidumbre y el impuesto a la banca.
Este impuesto extraordinario no es bueno para España y mucho menos para los bancos. No es bueno para España y lo hemos dicho muchas veces, pero lo que España necesita es crecimiento, el crecimiento de la economía una y otra vez. Cuando miras en las economías en crecimiento, miras en otras geografías y el historial, lo que ves es que para hacer crecer la economía lo que necesitas es inversión, especialmente inversión privada.
And especially private investments.
Unicaja triplica su beneficio en el primer trimestre hasta los 111 millones de euros.
Son unos beneficios que obtiene la entidad malagueña tras computar el impuesto temporal a la banca por 78,6 millones de euros. Unicaja destaca que todos los márgenes de la cuenta de resultados presentan crecimientos a doble dígito, como sus márgenes de intereses hasta cerca de 400 millones, mientras que su margen bruto ha ascendido casi un 24% hasta los 462 millones. Su director financiero, Pablo González, destaca las fortalezas del exceso de capital extra.
Having this excess capital, we think it's a strength.
Contar con este exceso de capital nos da la oportunidad de emprender distintas iniciativas para generar valor para nuestros accionistas y el banco. Pero esperamos seguir generando capital en el futuro, lo que nos dará una flexibilidad y una opcionalidad adicionales.
Resultados de SACIR gana 25 millones de euros hasta marzo,
lo que supone un 6% más que en el mismo periodo de 2023. Su cifra de negocio ha alcanzado los 994 millones de euros, mientras que su EBITDA se ha elevado a 339 millones de euros, un 15% más que un año antes. Dice el presidente de SACIR, Manuel Manrique, que la compañía sigue enfocada hacia el negocio concesional y aspira a que los activos representen el 70% del total.
Puig saldrá a bolsa al precio máximo, 24,5 euros por título.
Es un dato del que se hacen eco las entidades encargadas de la colocación de acciones de la compañía debido a la fuerte demanda. Este precio, los 24,5 euros por título, es el máximo contemplado en el folleto informativo de la operación.
Iberdrola vende a Premier Energy Group su negocio en Rumanía por 88 millones.
Y avanza con este movimiento su plan de desinversiones de activos no estratégicos. La filial rumana de Premier Energy se ha hecho con el control del 100% de la sociedad eólica de Dobrogea One, lo que supone que Iberdrola vende los 80 megavatios eólicos que tenía la región, por lo que deja de operar en el país.
Hacienda inyecta otros 500 millones en la SEPI para su entrada en el capital de Telefónica.
El Ejecutivo repite fórmula de la primera entrada en el capital de la Teleco y llega a estos 1.000 millones de euros de aportación en el primer trimestre. Hasta ahora el Estado se ha hecho con un 6,16% del accionariado. Además de este importe, el Gobierno ha llevado a cabo también otras operaciones durante el mes de abril, pero todavía no están recogidas en el detalle proporcionado por el Ministerio.
Línea Directa gana 10,1 millones de euros hasta marzo.
Y consigue salir de pérdidas de 2023 gracias a la mejora del margen asegurador. Escuchamos a la consejera delegada, Patricia Ayuela.
Prosegur mejora un 32% su beneficio en el primer trimestre hasta los 17 millones de euros.
La compañía destaca que sus ventas han mejorado más de un 5% hasta marzo, hasta los 1.126 millones de euros, y que ha registrado subidas en todas las áreas geográficas en las que opera.
En Egnor tenemos también resultados de la compañía, ha ganado 30,5 millones hasta marzo, un 11,2% más.
Unas cifras que se han visto impulsadas por el crecimiento del negocio en el exterior. Por su parte, las ventas han crecido un 10,5% en el periodo hasta superar los 800 millones, con un avance de más del 20% en el mercado internacional. Su EBITDA ha descendido un 6,5% hasta los 43 millones de euros.
Y la CNMV suspende esta jornada de nuevo la cotización de A+.
Una suspensión cautelar y con efectos inmediatos debido, dice el regulador, a circunstancias que pudieran perturbar el normal desarrollo de las operaciones. Esta medida se produce después de que el viernes Amber presentara la oferta más elevada de 12,78 euros por acción.
El broker CMC Markets ha patrocinado los valores y noticias protagonistas de la Bolsa Española.
Una Bolsa Española a la que nos acercamos justo ahora de la mano de Álvaro Blasco, socio director de Atelecapital. Hola Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, tenemos varios valores en el punto de mira esta jornada en la que vemos al IBEX recortar un 0,65% a esta hora. Entre los protagonistas claros, bueno, pues uno de los principales bancos, el BBVA, que está recortando en bolsa un 1,41% después de presentar cifras. ¿Por qué este movimiento a la baja, pese a batir expectativas con esos resultados, el BBVA?
Bueno, yo creo que ahora mismo los inversores se han vuelto extremadamente exigentes con algunas compañías y sobre todo con entidades como es el caso de BBVA, que llevan una subida espectacular en los últimos trimestres. Yo creo que, como bien decís, los resultados han sido francamente buenos, han batido las expectativas, pero pienso, tal y como se está desarrollando ahora mismo la cotización del valor, que los inversores esperaban todavía más, ¿no? Y eso ha hecho que, bueno, que algunos analistas puedan estar analizando en estos momentos si es un valor que se debe mantener en compra, como prácticamente todos ellos tienen ahora mismo, o alguno lo piense llevar a la neutralidad de mantener, ¿no? Pero vamos, los resultados han sido espléndidos y yo creo que hay que permanecer, por supuesto, en BBVA.
Sí que está en positivo otro de los bancos del IBEX que ha presentado, que es Unicaja. Está subiendo algo más de un 1%. ¿Qué le han parecido esos resultados? ¿Con qué se queda de esos números? ¿Ha triplicado el beneficio en el primer trimestre?
Bueno, yo creo que realmente aquí sí que hemos tenido unos resultados bastante por encima de lo que se esperaba, ¿no? El consenso estaba en el entorno de un beneficio de 89-90 millones... Nos hemos encontrado con esos 111, que realmente son una cifra espectacular para la entidad, ¿no? También hemos podido leer que sigue poco a poco creciendo la cartera de crédito, que es fundamental, por supuesto, para todas las entidades del sector. Y también hemos visto, ¿no?, que se ha provisionado algo menos en lo que es el tema de morosidad. Pero vamos, yo creo que es que los bancos este año van a seguir dando unos resultados espléndidos, ¿no? Estamos viendo ciertos retrasos que no esperábamos en las bajadas de tipos por parte de los bancos centrales, y eso día a día les favorece.
¿Qué visión tiene para SACIR, que es otra de las que ha presentado resultados? Ha ganado un 5,6% más en el primer trimestre del ejercicio SACIR.
Bueno, yo creo que ahí lo importante es que está manteniendo unos márgenes estupendos. El margen EBITDA crece 590 puntos básicos hasta 34,1%, y eso, pues, yo creo que es importante de cara a los resultados que podemos esperar en el futuro, ¿no? El flujo de caja también ha subido de forma significativa, pero quizás en el lado negativo estamos que la deuda pues sigue incrementándose y se encuentra ahora mismo por encima de los 6.700 millones. Dicho esto, yo creo que ahora mismo, con toda la cartera de pedidos que tiene a lo largo del mundo, las expectativas son muy buenas para SACIR.
Hay otros valores que tenemos en el punto de mira. Esta semana tendremos pues la salida de bolsa más esperada en mucho tiempo aquí en el mercado español. ¿Qué le parece que Puig haya fijado el precio para el estreno en 24,5 euros, que es el más alto que aparecía en el folleto? Se estrena el viernes, como decimos. ¿Manejan buenas expectativas?
Bueno, las expectativas son buenas. Sabemos que está sobresuscrita, por lo tanto, por eso han llevado el precio a ese máximo que habían anunciado de 24,50. yo personalmente pienso que no hubiera estado mal que dejaran algo más de margen de ganancia para los futuros inversores y que se hubiese situado más bien el precio en la línea media, pero es verdad que ante la demanda, pues Puig se ha visto muy presionado por los bancos colaboradores, ¿no?, y colocadores que han insistido en ir al precio máximo. Bueno, vamos a ver, yo creo que la compañía es muy buena, que es un sector al alza, que Puig tiene un sitio, por supuesto, en ese sector y quizás veamos subidas sobre esos 24,50 importantes, pero vamos, como digo, pienso que había que haber dejado un poquito más de margen para los nuevos accionistas.
Ha habido algunas del continuo que han presentado resultados, como es el caso de Línea Directa Aseguradora. Ha ganado 10,1 millones frente a pérdidas de 5,3 millones en el primer trimestre del año pasado. Esto es lo que ha dicho de las cifras su consejera delegada, Patricia Ayuela.
Consolidamos la vuelta a beneficios con un resultado neto de 10,1 millones de euros, lo cual es algo más de 15 millones sobre lo que obtuvimos hace apenas un año. Aunque sin duda aquí hay muchos factores, la parte más importante, más notable, es la mejora del resultado técnico.
¿Le han convencido estos resultados de Línea Directa?
Bueno, los resultados han sido buenos y sobre todo es que vemos una mejora en el tema de autos, que ya sabíamos que ha estado perdiendo posiciones en los últimos trimestres publicados, y bueno, aquí se consolida bastante con un refuerzo importante. Por lo tanto, yo creo que efectivamente los resultados son buenos. Habrá que seguir, digamos, con mucha atención la evolución de sus cifras de primas en los próximos trimestres, pero yo creo que es una gran noticia para los accionistas.
¿Y los del Egnor le han gustado?
Bueno, lo de Egnor sí nos ha gustado. La cifra de negocios sube más de un 10%, el resultado también sube más de un 11%, y quizás, bueno, pues lo más importante es que tiene una cartera de pedidos muy elevada, de la cual el 76% es internacional, porque lo que estamos viendo en los últimos reportes que ha hecho la compañía es que va manteniendo o subiendo poquito a poco la actividad en España, pero tiene una fuerte demanda fuera de España que yo creo que la dan muchísima solvencia de cara al futuro.
Pues son algunos de los protagonistas del día en el mercado español que hemos analizado con Álvaro Blasco, socio director de ATL Capital. Gracias, Álvaro. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Momento de mirar al resto de plazas europeas para comprobar cuál es su comportamiento en estos instantes. Es una jornada, ya lo hemos comentado, de recortes para la bolsa española. Si nos asomamos al resto de Europa, pues tenemos tono mixto. Está en positivo hoy, desmarcándose de esa tendencia negativa generalizada. Londres, el FT100, con una subida del 0,20%, según las pantallas de CMC Markets Brokers. Está recortando de forma discreta el DAX alemán, un 0,16%. Más o menos en esa línea de retroceso, la bolsa francesa, el CAC 40, se deja un 0,13%. Y tenemos al selectivo europeo Eurostoxx 50 con un retroceso del 0,37%. Vamos a observar por dentro cuáles son los movimientos más interesantes hoy en Europa. Alejandra Gómez.
En el viejo continente tenemos en el punto de mira también esta jornada el sector bancario. Deutsche Bank destaca tras anunciar una provisión de 1.300 millones de euros en el segundo trimestre debido a la denuncia por la OPA de Postbank en 2010. Y así nos movemos a Amsterdam. Philips ocupa portadas después de anunciar un acuerdo más benévolo de lo esperado para resolver las reclamaciones sobre los dispositivos respiratorios que tuvo que retirar del mercado en Estados Unidos. Ha acordado pagar un total de 1.100 millones de dólares para resolver todas las demandas. Este lunes también nos tenemos que trasladar a Francia porque Airbus destaca que trabaja en una generación más avanzada de sus satélites de observación para ofrecer una mejor resolución. Además, la compañía es noticia porque acuerda con Turkish Airlines fabricar compuestos aeronáuticos en Turquía, al tiempo que la turca estudia comprar más aeronaves a la Gala. Todo ello mientras la Gala Vivendi ha reportado una facturación del primer trimestre de 4.275 millones de euros, un incremento de más del 86% debido a la integración de la compañía Lagardère y a la progresión de sus ingresos en base a sus actividades tradicionales. También tenemos que mirar a Atos, porque la compañía se dispara en bolsa ante la posible entrada del gobierno francés en activos soberanos en actividades consideradas estratégicas. En otro orden de cosas, en Alemania tenemos en el punto de mira a la automovilística BMW, que va a invertir más de 2.500 millones de euros para renovar una de sus plantas en el noreste de China. Ya en el norte del continente, la danesa Ørsted acuerda la venta de su negocio en Francia al grupo Engie, que va a tener lugar a lo largo del segundo trimestre del año. De hecho, y aunque no se conocen cifras, Ørsted ha justificado la operación por parte de su priorización estratégica de otros mercados europeos para renovables terrestres.
Son algunos de los títulos que destacan hoy en el viejo continente, a los que nos vamos a acercar justo ahora con Pablo García, director general de Divaconsa Alpha Value. Pablo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío.
Bueno, tenemos todo visto en los índices en Europa. Esta jornada, Londres es la que se desmarca con moderados repuntes en una sesión en la que, bueno, hemos visto o estamos observando tono mixto en las bolsas, en positivo de forma moderada, por ejemplo, al otro lado del Atlántico, los índices de Wall Street, a la espera de esa cita importante que tenemos esta semana con la Reserva Federal de Estados Unidos, ¿no? Va a ser un poco lo más importante de la semana, ¿no?
Sí, esta semana el plano macro está más light, digamos así, pero tampoco incluso de esta reunión, que no hay actualización del cuadro macro y para la cual el 97,6% pues prevé que se mantengan los tipos. La verdad es que ya lo ha comentado Jerome Powell, y lo más significativo, Rocío, es que hasta septiembre no veremos seguramente un recorte de tipos por parte de la Fed. El consenso ya tan solo descuenta 33,50 puntos básicos, es decir, algo más de un cuartillo para el conjunto del ejercicio 2024, incluso el Banco Central Europeo se esperan 57,40 puntos básicos, es decir, prácticamente dos recortes de tipos de dos cuartillos, y previsiblemente será en la reunión de principio de junio. Así que, bueno, digamos una reunión de transición, pero estaremos muy atentos, por supuesto, a lo que nos diga Jerome Powell en el comunicado.
Tenemos a Philips disparada esta jornada tras pagar pues poco más de 1.000 millones para zanjar ese caso de los famosos respiradores en Estados Unidos. ¿A partir de ahora se podría mirar con otros ojos a la empresa?
Bueno, la verdad es que entre el glifosato de Bayer y los respiradores de Philips llevamos ya unos años que han sido muy complicados para ambas compañías. Hoy, como bien apuntas, un rebote excepcional, 33,25%, y eso que la medtech neerlandesa da unos resultados del primer trimestre bastante mixto, pero desde luego el foco de atención no estaba ahí, estaba efectivamente en ese acuerdo, 1.100 millones de dólares. Fíjate que en Divacons Alpha Value estábamos estimando 3.750 millones de dólares, incluso porque la compañía había sido bastante pesimista. De ahí llega, ¿no? Lo importante para que los oyentes entiendan el por qué este subidón es porque, claro, al quitar esas previsibles previsiones de todos los métodos de valoración de las distintas casas de análisis, pues obviamente va a salir un precio objetivo muy superior que el mercado está claramente descontando, insisto, con esta subida de más del 33%.
Tenemos una caída importante en la bolsa alemana. En Deutsche Bank ha anunciado una provisión, en su caso, de 1.300 millones de euros debido a esa denuncia por la oferta pública de adquisición en su día, en el año 2010, de Postbank. ¿Qué puede suponer este tema para la evolución del banco en adelante? Hoy vemos que cede más de un 8%.
Sí, pues lo estamos viendo con esas caídas importantes y el profit warning que ha dado a conocer, porque lo que ha hecho Deutsche Bank rápidamente es tener en cuenta esta decisión, esta audiencia del 26 de abril del Tribunal Regional Superior de Colonia, que ha considerado las reclamaciones de esos antiguos accionistas de Postbank, pues que alegaban que el precio ofrecido a la adquisición voluntaria por parte de Deutsche Bank en octubre del 2010, pues que debería haber sido más alta. La verdad es que fíjate que aquí lo que nos llama la atención es lo bien que había ido Deutsche Bank hasta ahora, que había tenido un comportamiento extraordinario cuando esperamos que podría haber alguna noticia negativa tanto por Postbank como incluso los resultados de la entidad alemana de Deutsche Bank. Así que bueno, nos cogía cortos de Deutsche Bank, estábamos sufriendo porque la cotización lo estaba haciendo especialmente bien y ahora estamos viendo cómo efectivamente pues volvemos a tener ese riesgo que tuvimos incluso después, recordamos, del fiasco de Credit Suisse, ¿no? Así que bueno, quizá va a caer un poco el excesivo optimismo que había en esta entidad.
Hoy tenemos que mirar también en la bolsa alemana. BMW va a efectuar una inversión adicional de más de 2.500 millones de euros para renovar su planta, la que tiene en una ciudad china, en Shenyang en concreto. ¿Es una estrategia adecuada, no solo la de esta compañía, sino la de las automovilísticas europeas en general, la de invertir allí en gigante asiático? cuando luego estamos viendo que parece que China está ganando la batalla, las europeas, llegando al mercado de aquí, del viejo continente, con vehículos, en este caso eléctricos, más asequibles?
Bueno, es una pregunta muy, muy complicada, pero la realidad es que tanto alemanes en China como chinos en Alemania y en otros países, ¿no?, están haciendo lo propio, es decir, están invirtiendo en los países de origen donde van a vender y están empezando a fabricar en sus, digamos, en esos países. Lo hemos visto con empresas chinas que están empezando en Barcelona a fabricar vehículos eléctricos. A ver, esta es la ley del mercado, ¿no?, y es lo mejor para que los coches chinos sean asequibles cuando llegan a Europa, o más asequibles todavía, y también los BMWs que se fabrican allí. Así que, bueno, yo creo que es una buena idea. Yo soy muy pro globalización. La globalización hace que podamos comprar iPhones a precios que, aunque parezcan caros, son mucho más baratos que la tecnología que tenemos, y los coches eléctricos ya lo ha venido a decir. Si lo dice Elon Musk, pues imagínense si yo voy a contrariarle. Así que creo que es una buena medida. En el caso de BMW, esperemos que esta inversión salga bien y después no haya pues esas barreras al comercio libre, que yo desde luego tengo mis dudas. Vamos a ver qué ocurre después de las elecciones norteamericanas.
¿Cómo ha visto los datos de facturación de Vivendi tras la integración de Lagardère?
Bueno, bastante en línea. Es verdad que hay subidas de ventas del 87%, que son muy llamativas, pero efectivamente es por esa integración de Lagardère. Han sido un poquito mejor de lo previsto en algunas de sus facciones. Y bueno, pues la verdad es que pocas novedades. De hecho, la cotización está prácticamente plana, pero el título tiene potencial desde estos niveles y le valoramos en 12 euros.
En el mercado francés hoy, desde luego, estamos observando esa subida importante de más del 20% de Atos ante la intención del gobierno francés de hacerse con el 100% de las actividades consideradas estratégicas de la compañía. Estamos hablando de negocios de superordenadores, de productos cibernéticos. ¿Cómo lo ves?
Pues esto es, a ver, alguno puede enfadarse, ¿no? Este más 21,3% natos, ya sabemos el intervencionismo francés, ¿no? Si consideraban estratégicos los yogures de Danone, pues imagínense Atos con el tema de ciberseguridad. Lo que pasa es que es una compañía que está ahora valorada en como 200 millones, ¿no?, por el mercado. Entonces, ¿es una valoración elevada? Posiblemente sí, el enterprise value de 0,7 a 1 billion, 700 millones a 1.000 millones de euros, por lo que llamamos el high performance computing, mission critical system, cybersecurity. Es decir, esas actividades que comentabas, ¿no? Para la compañía, pues un revulsivo. Lo que pasa es que incluso pensamos que todavía necesitan más dinero, ¿eh? Porque Atos planea reducir su deuda bruta en 3,2 billón respecto a lo que, bueno, inicialmente tenía previsto de 2,4. Es decir, necesitan más dinero. 2024-2025 incluso han incrementado esa estimación previa. O sea que con esto, digamos que le damos un balón de oxígeno, pero no es ni siquiera lo suficiente como para salvar a la compañía.
¿Qué balance hace? Prácticamente estamos terminando el mes de abril. ¿Qué balance hace? ¿Qué le ha sorprendido de las compañías europeas, para bien y para mal?
Bueno, yo creo que el balance es bueno, para nosotros muy bueno, porque llevamos insistiendo en Capital Radio que hemos incrementado exposición a metal and mining, petróleo, y lo que me sorprende quizás no es tanto eso, que ha sido lo que mejor ha ido, porque Basi Resource sube a un mes vista un 10,49%, Oil and Gas un 5,91%, y solo hay cinco sectores que están en positivo. Pero me ha sorprendido bancos. Con este retraso, los recortes de tipo, lo que hemos visto es que el sector financiero, sobre todo los bancos, que no seguros, lo han hecho especialmente bien, un 3,17% a un mes vista. Y para mal, bueno, ocio, aerolíneas, inmobiliarias, retail, que ha tenido una de cal y una de arena, con buenos resultados de H&M y de Inditex, pero después el conjunto de compañías no lo han hecho bien, un menos 4 en el conjunto del ejercicio. Y aunque salga de la renta variable, quizá lo que nos ha sorprendido son los bonos, las caídas de precio y las subidas de rentabilidad, que no solo son el tibón, que casi se nos va al 4,70 y tantos, sino también incluso esas caídas de precios con el repunte consiguiente de las rentabilidades que hemos tenido en Europa.
Pablo García, director general de Divacons Alpha Value, gracias. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, un placer.
Enseguida te envío.
Capital Radio. 10 años contigo. Si crees que la ciberseguridad no va contigo ni con tu empresa, es que todavía no has escuchado Cyber After Work, el programa decano de la radio española sobre ciberseguridad. De la mano de Eduardo Castillo y acompañado por Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, te ayudamos a proteger tu empresa de las múltiples amenazas que circulan por la red. Ciber After Work. Todos los lunes a partir de las 7 de la tarde en la sintonía de Capital Radio. Acción, emoción, pasión. Deporte en estado puro todos los días en El Balance, de la mano de Paco Lloret. Entre las 8 y las 8 y media de la noche, El Balance de los Deportes, en Capital Radio. La ciberseguridad es una preocupación creciente para empresas y ciudadanos. Código Fuente es el programa donde diferentes expertos conversan y comparten sus opiniones acerca de los retos a los que se enfrentan compañías e instituciones públicas para garantizar su seguridad. Todos los jueves, de 10 a 10 y media de la noche, Código Fuente, en Capital Radio. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Pues abrimos tertulia en Mercado Abierto en Capital Radio. Están con nosotros esta tarde Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas de la CEU San Pablo. Hola Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Rocío, buenas tardes, encantado.
Nos acompaña también Aurelio García del Barrio, director del Global MBA del IEB. ¿Qué tal Aurelio? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes Rocío.
Y está con nosotros también Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor de Economía de IE University. Hola Juan Carlos, muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Rocío, gracias.
Bueno, normalmente hablamos de economía en esta tertulia, pero este lunes la actualidad aquí en España pasa por la política, por esa comparecencia que hemos tenido del presidente del Gobierno para explicar al final que sigue al frente del Ejecutivo después de esos 5 días de reflexión que se ha tomado. Ha dicho Sánchez que España necesita hacer una reflexión colectiva que abra paso a la limpieza, a la regeneración y al juego limpio. No sé cómo lo han interpretado ustedes esto, cómo lo entienden, y desde el punto de vista económico, ¿qué efectos podría haber tenido su marcha? Si es que han pensado en algún momento que se iba, Miguel.
Bueno, yo he de reconocer que en algún momento la afectación que tenían sus palabras me hacían decir que lo mismo, bueno, pues tenía algún problema de tipo psicológico y podía decir, bueno, pues lo dejo porque no sé qué y tal. Luego le he visto y bueno, pues yo creo que son 5 días probablemente de teatro, sinceramente lo creo así. Una cosa es que te afecte algo a tipo personal, a todos nos afectan a veces este tipo de cosas, pero yo cuando estoy en una empresa trabajando y tengo algún problema en casa, normalmente yo, por lo menos yo, no me lo he llevado al trabajo, luego seguí haciendo mi trabajo y ya está. Ese teórico victimismo pues probablemente tenga rédito político, no digo que no, especialmente en las elecciones catalanas. A mí no me ha gustado lo que ha hecho. Yo creo que si quieres dimitir, dimites, como hizo Adolfo Suárez en su día, y ya está. Es decir, pero es, no, lo que ha hecho, de verdad, no me convence. A margen de que yo crea que efectivamente la denuncia sea de manos limpias, dice, no, en artículos de prensa, oiga, que la ley actúe. Si alguien hace una cosa de estas, es denuncia falsa, y que a los que lo han promovido que les metan mano, porque efectivamente no se puede hacer ese tipo de cosas, ¿no? Yo no sé lo que ha hecho Begoña, o sinceramente pues no estoy en el tema y son los jueces los que tienen que dictaminar, pero a mí ya tramite una denuncia basada en artículos de prensa, yo creo que a veces también hay que reconocer que eso no es correcto.
Aurelio, ¿cuál es su opinión de todo este tema?
Bueno, pues un poco en la línea de lo que comentaba Miguel, al final yo no te creo nada, no me parece, o me parece bastante poco serio. Me parece un poco de chirigota un presidente del gobierno que de repente diga voy a tomar 5 días para reflexionar el límite o no. Bueno, pues eso te los tomas personalmente, lo maduras y si quieres dimites y si no, no, pero no lo expones públicamente. No me imagino al presidente de Telefónica diciendo me voy a tomar 5 días a ver si dimito o no. O sea, ¿cómo puedo aceptar eso al valor de la acción? O sea, sería impensable. Bueno, pues tres cuartos de lo mismo para el país. Hemos tenido el país paralizado políticamente 5 días. Con una exposición mundial a esta situación que es bastante esperpéntica, y yo sinceramente
no he visto nunca a Sánchez fuera del gobierno, ¿no? Creo que algún tipo de rédito político le sacará, como comentaba Miguel, probablemente en las elecciones catalanas, y además yo creo que el objetivo fundamental era sacar del foco mediático en la medida de lo posible a su mujer. ¿Qué es lo que hay detrás? No lo sé, el tiempo lo dirá. No sé si él habrá visto que, o sabiendo que puede haber algo, era un tema muy serio, o sencillamente que, sabiendo por otro lado que pudiera no haber nada, pues lógicamente el enfado que eso le pueda ocasionar, ¿no?
Juan Carlos, esa permanencia al final de Pedro Sánchez al frente del gobierno, ¿ahora sí que se va a elevar ese riesgo político, esa crispación? ¿Cómo lo ve?
Vamos a ver, yo creo que son dos cosas distintas. La crispación política que tenemos interna me temo que se va a mantener e incluso se puede incrementar, porque al final yo coincido con mis dos antecesores, no acabo de entender. Yo estaba seguro que no iba a dimitir, ¿no? Ahora es fácil decirlo, ¿no? Pero la verdad es que todo el mundo, esta semana hablabas con amigos y con gente, decía no dimitir ni de broma. Pero es verdad que creo que la crispación no va a bajar ni muchísimo menos. Esto sí va a hacer algo, es incrementar la crispación. Otra cosa es el riesgo político, es algo como nos ven desde fuera, ¿no? Y bueno, yo creo que ahí, independientemente de toda la crispación, de todo el jaleo interno, el riesgo político puede verse debido, o puede incrementarse debido a otros motivos, ¿no? Por ejemplo, si hubiera dimitido de verdad y hubiera habido unas elecciones con resultado incierto, donde otra vez una aritmética parlamentaria imposible, ahí sí que creo que había riesgos de o repetir elecciones, o esos momentos que vivimos hace unos años, ¿no? Ahí sí que hay riesgo, pero si la verdad es que nos fijamos en las primas de riesgo, gracias al BCE se mantienen muy bien. Por tanto, una cosa es toda el jaleo interno que vamos a tener y la imagen por fuera, que no es nada seria esta imagen que hemos dado de este presidente pensante y luego no cesante, sino que al final, gracias al BCE, pues lo importante que es nuestra prima de riesgo y nuestros bonos se mantienen en un ritmo razonable, en un precio razonable, y eso yo creo que es lo verdaderamente importante y lo que nos tiene. Desgraciadamente vamos a seguir con una crispación dentro muy difícil de reducir o de que disminuya.
Y con nuestros problemas económicos, uno de ellos es el tema de la vivienda, ¿no? Hoy mismo el Banco de España ha recomendado impulsar aún más la rehabilitación de vivienda para fomentar el sector inmobiliario aquí en España, junto a otras medidas. No sé cómo lo ven, poner en marcha ayudas para la rehabilitación de viviendas puede ayudar a solucionar ese problema que tenemos en España en esta materia. Es uno de los factores que puede haber detrás de esa rigidez de oferta, Miguel.
Vamos a ver, es que el problema que de rehabilitar una vivienda es que le falta dinero y la renta disponible de los españoles es la que es. Entonces, claro, cuando imagínate el piso de los abuelos que ahora ya han ido a la residencia y lo que sea, hay tres herederos, el piso es de la época del desarrollismo de los años 60, es un piso que hay que meterle mano y tienes que gastar como mínimo 50.000 euros en rehabilitarlo y luego hay que alquilarlo. Es decir, es que y además a dividir entre tres. Bueno, pues es que ese tipo de planteamientos a nivel individual o a nivel de hacer lo de los famosos cheques que le gusta tanto a Pedro Sánchez, yo creo que no es. Yo soy más partidario de un modelo más global y con iniciativa pública. Es decir, yo lo que creo es que hay cada año entre 40 o 50 mil pisos de aquella época de los años 60 y 70 se quedan vacíos por unas otras razones, por fallecimiento, por residencias y tal. Yo creo que eso al final, si con la vía de un fondo inmobiliario promovido por el Estado, con gestión privada obviamente, y con una futura privatización, yo creo que ese fondo inmobiliario debería de ser la base de un conjunto de alquileres sociales, no de propiedad, porque el que quiere tener una casa en propiedad que se la compre, si tiene dinero, pero no con dinero público. Entonces, esos alquileres sociales para que la gente tenga vivienda debería de funcionar. Yo creo que puede haber. Necesitamos más o menos 1 millón de viviendas, porque la población española ha crecido en 2,9 millones en los últimos 15 años y llevamos desde la crisis financiera, que es que aquí no se construye casi nada. Y lo que se construye muchas veces son viviendas de lujo para latinoamericanos, para fondos buitre, para gente rica. Y es decir, lo que es la masa general del pueblo no está siendo atendida por el gobierno, sea de izquierdas o de derechas. Yo creo que crear un gran fondo inmobiliario que su único objetivo sea alquiler social y que tenga al final cientos de miles de viviendas, que no vaya a vender y que simplemente sea se nutra de alquileres, yo creo que es un proyecto a largo plazo, pero un proyecto que sería el adecuado para la sociedad en la que vivimos.
Aurelio, ¿cómo lo ve?
Sí, pues sí, puede ser cierto que el hecho de que haya o un reducido peso de la rehabilitación pues provoque reducir de la oferta, pues puede ser cierto, pero no creo que sea el aspecto fundamental. Yo creo que el problema básico viene por dos vías. Por un lado, la inseguridad jurídica que ven los tenedores de viviendas a la hora de ponerlas en alquiler, y por otro lado, por el intervencionismo del Estado, con el tope de precios, etcétera, y por otro lado la falta de oferta per se, ¿no? Creo que y esta última sería donde habría que acometer y hacer el esfuerzo. Realmente el vía suelo público, acometer vivienda social, que solventará el problema de los alquileres.
Juan Carlos.
Bueno, más o menos está todo dicho, es cierto. Al final, rehabilitar vivienda significa poner vivienda, supongo que significa poner más vivienda en el mercado, y al final es aumentar la oferta, que es lo que hay que hacer. El problema España, no, yo creo que la falta de oferta ante una demanda muy grande y una oferta que, sobre todo, como bien decían, debe focalizarse en una vivienda de protección oficial, una vivienda asequible para los colectivos que de verdad la necesitan, ¿no? Para los jóvenes, para ese tipo de colectivos que tienen una dificultad tremenda para encontrar vivienda. Entonces creo que todo lo que sea salirse de eso no va a servir para nada, y bueno, este tipo de medidas, ayudas a la rehabilitación, pues pueden servir, porque supongo que algo más de oferta meterá en el mercado, pero creo que en el fondo hay un problema de falta de vivienda en determinadas partes del territorio, y lo que hay que hacer es construir esa vivienda. Así es algo muy sencillo, se ha hecho muchas veces en este país, no sé ahora los problemas que tenemos para hacerla.
Bueno, y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha reconocido que este tema de la vivienda es el gran reto que tiene en nuestro país para solucionar, pero no solo ocurre aquí en España. El ministro, que además hoy ha valorado ese dato adelantado de inflación de abril, se acelera una décima el dato general al 3,3%. ¿Hasta qué punto les preocupa, Miguel, que la inflación al final pues se encalle más de lo previsto y veamos menos bajadas de tipos de las que en principio estábamos esperando, como parece casi seguro que va a ocurrir en Estados Unidos?
Vamos a ver, el problema de la inflación no se ha solucionado. Dicen, es que ahora crece menos, sí, claro, pero llevamos acumulados en los alimentos un 30% y en otras cosas el 18, el 20%. Oiga, perdone, vale, ahora crece menos, sí, ya, y el bofetón que llevamos acumuló, ¿qué? Es decir, vamos a ver, el problema no está del todo solucionado, por supuesto, pero sí es cierto que hemos entrado en una fase de estabilización. Desde el momento en que se han vuelto a cruzar las curvas de la inflación subyacente y de la inflación general, es decir, que ahora mismo ya está un poquito por debajo de la subyacente, parece que vamos reconvirtiendo el tema con un objetivo de que a fin de año más o menos podamos estar en torno al 2%. Bueno, ese es un nivel que el Banco Central Europeo asume como razonable y yo personalmente también. O sea, creo que efectivamente no nos va a solucionar la vida, porque ya lo que hemos sufrido no lo tenemos que tragar, pero bueno, ahí está, esta es la cosa, ¿no? Entonces, ahora mismo, en este mes, si tenemos porque ha subido el tema energético y el tema del gas, bueno, vale, pues es normal que suba o que baje, eso entra dentro de lo normal. No son épocas para que suban estas cosas, y sobre todo cuando tenemos un país como Estados Unidos, que ahora mismo es el país que produce más petróleo y más gas del mundo, lo cual era algo y hace 10 años impensable, ¿no? Es decir, que bueno, que tenemos por lo menos a un aliado que nos garantizará el abastecimiento. Yo sinceramente creo que en estos momentos lo que hay que hacer es perseverar un poquito en las políticas que hay. Yo no modificaría los tipos de interés, por lo menos en los próximos dos meses, sí. Y desde luego lo que no haría sería que el Banco Central Europeo, de forma individual, sin que la Fed bajara los tipos de interés, sí, lo hiciera, porque eso significaría que nos perjudicaría la cotización del euro y sería malo para la compra de petróleo.
Con ello nos quedamos. Miguel Córdoba, Juan Carlos Martínez Lázaro, Aurelio García del Barrio, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Noticias y enseguida estamos de vuelta y afrontamos la segunda hora de programa, la segunda hora de Mercado Abierto.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Me he quedado tirada con el coche.
No puedo apoyar el pie.
El incendio empezó en el salón.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Con más de 3.000 oficinas, 2.000 gestores telefónicos y 13.000 mediadores a tu disposición. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Si te consideras un apasionado de los mercados financieros y te interesa la bolsa, debes saber que comprar o vender acciones y ETFs con XTB no tiene ninguna comisión hasta 100.000 euros. Abre tu cuenta 100% online en 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com.
A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Capital Radio. La genuina radio económica.